25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es Nosotras, una app de recursos para personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata. Tendremos como invitada a Belén Jiménez, coordinadora de acción social de la asociación Ingénero. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Más coche y menos tren. España invierte un 50% más en carreteras que en vías férreas, pese al compromiso climático, del que es autora la periodista Laura Prieto, que ha sido publicado en Infolibre y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En a pie de página, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, hará un comentario lingüístico, histórico o cultural sobre este artículo. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Cede Sadich, integrante de la Directiva Nacional del Movimiento Sin Tierra, que nos hablará sobre la situación actual en Brasil con Lula da Silva en el poder. Alimenta tu salud lo dedicaremos a la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Verónica McLean, dietista nutricionista. En Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Conciencia de la propia ignorancia. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico en el papel del abad, y Victoria Jordán como la mujer. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Estela Soler, miembro de esta organización, entrevistará a Oscar Pla, presidente del grupo organizador del festival Abejo Rock, que nos hablará sobre este evento musical. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, especialidad filología, nos introducirá a la poesía de la gallega Rosalía de Castro.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la app Nosotras, dentro del proyecto No Estás Sola contra la Trata. Nos acompaña Belén Jiménez, coordinadora de Acción Social de la Asociación Ingénero. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es Ingénero?
Ingénero es una entidad que nació en el año 2005 en Valdepeñas, con la intención de dar cobertura a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata en Castilla-La Mancha.
Si hablamos de valores, defendéis la dignidad humana, el derecho a la libertad, a la vida digna y a la justicia. ¿Pero qué concepto tenéis de prostitución?
Pregunta del millón, digamos. Comentaba que trabajábamos en Valdepeñas en un inicio, en Castilla-La Mancha, en un primer momento, pero poco a poco hemos ido trabajando en espacios limítrofes, ¿no?, a Castilla-La Mancha. Y ahí es donde pues hemos encontrado la diversidad. No es lo mismo trabajar en Castilla-La Mancha que trabajar en Madrid y las personas que podemos atender, o en Andalucía. Entonces, igual de diverso que es el mundo de la prostitución, es igual de diverso en nuestra opinión. Defendemos los derechos humanos y defendemos la dignidad de las personas, por supuesto, independientemente de la posición de las personas que atendemos. Hay personas que ejercen prostitución y se definen que lo hacen de manera libre y respetamos la opinión, y apoyamos su proceso y acompañamos en lo que necesiten. Y también reconocemos y hemos identificado víctimas de trata con fines de explotación sexual y, por supuesto, se apoyan, se acompañan y se defienden sus derechos.
Dices que trabajéis en los territorios limítrofes con Castilla-La Mancha. Está Extremadura, Murcia, Madrid y hasta Castilla y León, ¿no?
Sí, como comentaba, muchas veces intervenimos tanto en lugares de ejercicio de calle, lugares privados y en clubes. Entonces, muchas veces llegas a un club que está en la frontera de Madrid con Castilla y León. Y la prostitución tiene una característica de movilidad grande, entonces una persona que se ha sido atendida en un club territorio, a la semana siguiente puede ser que esté en el club del territorio al lado. Pues es Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero al final vamos y atendemos. Vas implementando tu intervención, también dando respuesta a las demandas de ella.
Si hablamos, Belén, de servicios, asesoráis, mediáis socialmente y sanitariamente, asesoramiento jurídico y psicológico, detección y denuncia de trata y explotación sexual, integración social y laboral, de defensa de los derechos humanos y luego una intervención sociosanitaria en el terreno. ¿En qué consiste concretamente este servicio?
Por ejemplo, hay un territorio donde se realizan pruebas rápidas de VIH, por ejemplo, y otra intervención puede ser mediación sanitaria para que las personas que se encuentran ejerciendo la prostitución puedan tener tarjeta sanitaria.
También atendéis y derivéis a servicios especializados y luego una investigación científica en prostitución y trata. Concretamente, ¿en qué consiste esta investigación?
Todo el trabajo que desarrolla Ingénero parte de estudios previos de las características de las personas que se atienden y de los territorios. Cada año partimos de una evaluación previa del año anterior, con datos científicos recogidos en terreno, que es un perfil sociodemográfico, de cómo es la prostitución, un acercamiento a la prostitución, al perfil de las personas que ejercen en los lugares. Hacemos publicaciones anuales de los datos sociodemográficos y del perfil de las personas, recogemos necesidades y demandas y se hace incidencia pública y política, por ejemplo, en propuestas de ley, para que se recoja, se tenga en cuenta la opinión de las personas que ejercen. O, por ejemplo, también hemos desarrollado un estudio hace poquito de cómo influyó la COVID-19 en las personas que ejercían prostitución y cómo afectaban también las medidas que se implementaron.
Aparte de estas iniciativas y del proyecto No Estás Sola contra la Trata, que hablaremos después, ¿qué otros proyectos desarrolláis?
Nuestros proyectos están centrados sobre todo en la atención directa a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata. Podemos hacer de manera puntual proyectos de sensibilización a la ciudadanía en general. También hemos desarrollado hace un año un proyecto de investigación fotográfica para visibilizar la realidad de las personas que ejercen prostitución, de las víctimas de trata y de las personas que ejercen prostitución en calle. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un trabajo que desarrolló el fotoperiodista Santiago Donaire. Y es un trabajo que seguimos moviendo por espacios culturales, espacios universitarios, para generar opinión. Más allá de la opinión que pueda haber en los medios, pues acercamos también la realidad de esas personas a otros contextos.
El equipo de ingeniero está formado por profesionales y voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, el equipo está formado por trabajadoras sociales, abogada, psicóloga, mediadoras sociales, antropólogos. Es un equipo bastante diverso, como el trabajo que realizamos, claro.
¿Y cómo os financiáis?
Pues la gran mayoría viene de financiación pública, de proyectos que son aprobados por las administraciones, tanto estatales como locales.
Si hablas, Belén, de administraciones, me gustaría facilitar algunos datos del Gobierno de España, que dice que en torno a 45.000 personas ejercen la prostitución en España y entre el 90 y el 95% son víctimas de trata. ¿Esto es así?
Es una cifra que no se acerca muy bien a lo que encontramos en la calle. Nosotros estimamos en nuestra intervención directa que alrededor de un 20 o un 30% pueda estar obligado. Las denuncias son muchas menos. Por ejemplo, este año en todo el territorio que intervenimos, es un territorio grande, extenso, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, hemos atendido 5.600 personas. Es unas cifras que nos pueden acercar un poquito al perfil del Estado español de prostitución, pero esos datos nunca conseguimos saber de dónde parten.
Si hablamos del perfil de la prostitución en España, ¿qué habría que destacar? Me imagino que la mayoría serán extranjeras, ¿no?
Sí, más del 90% son de origen migrante y alrededor de un 40% pueden estar en situación irregular. Cada vez menos, pero porque solicitan asilo. Son solicitantes de protección internacional, muchas de ellas. Entonces, de manera puntual, las convierte en situación administrativa regular, pero es una falsa situación de regularidad porque suele ser negativo los informes de habilitación como asilo internacional. Entonces, es un perfil de mujer de unos 36 años, con muchas cargas familiares en sus países de origen, principal motivo por el que deciden emprender un proceso migratorio. Los países más representativos pueden ser Colombia, República Dominicana, Rumanía. Y son personas que necesitan ese apoyo económico para sostener a muchas personas en sus países de origen. Llegan a España, los tres primeros años se encuentran con una ley de extranjería que no les posibilita hacer nada, que no sea en el sector precarizado, de cuidados como pueda ser de empleada doméstica interna también de manera irregular, sometidas a explotación laboral y también a agresiones. Y otra opción que encuentran es la prostitución.
¿Se puede decir que este colectivo tiene una movilidad significativa?
Sí, por ello es difícil hacer un mapa, ¿no? Un mapa fijo de la prostitución en España, porque las mujeres presentan muchísima movilidad. Hoy están en un club en un pueblo de Albacete o en Cuenca y mañana están en Valencia. La plaza la cambian a otro lugar. Por eso la dificultad de la intervención y de hacer un mapa. Que esto también origina un poquito la idea de realizar la aplicación.
Vamos, si te parece, Belén, a hablar del proyecto No Estás Sola contra la Trata. ¿Qué pretende esta iniciativa?
Pues justo dar respuesta a esta movilidad. Muchas veces planteamos itinerarios de trabajo con ellas cuando te hacen una demanda, una necesidad. Hay personas que la situación económica les obliga a moverse, la propia movilidad de la prostitución, y en muchas ocasiones los lugares de ejercicio se encuentran en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde sí que hay mucho más recursos, en lugares alejados de los núcleos urbanos, alejados de lugares de recursos, pueblos pequeñitos de cualquier provincia del Estado español. Igual no encuentran los recursos que puedan encontrar en Madrid, Barcelona, donde hay recursos para todos, laborales, de pruebas de VIH, ITS, acompañamientos a cualquier necesidad. Pero en las zonas rurales muchas veces no encontramos eso. La aplicación nace de dar respuesta a la necesidad que pueda tener cualquier persona que ejerce prostitución, tanto mujer cis como mujer trans, como hombre cis o como hombre trans. Y dar respuesta a eso, que puedan tener acceso a los recursos independientemente de donde estén. Que sepan siempre dónde tienen algo cercano y dónde puedan tener un botón de emergencia. La aplicación no solo localiza recursos cercanos en materia de salud, sociales, jurídicos, laborales y psicológicos. También te encuentra cerca de ti recursos de ocio y tiempo libre, porque la soledad en las personas que ejercen prostitución está muy presente, la soledad no deseada. Y también un botón de emergencia que te localiza con 112 o con el teléfono directo de atención a la trata.
Belén, han participado en la elaboración de esta app nosotras, tanto trabajadoras sexuales como entidades numerosas, 200 entidades tengo aquí anotado.
Sí, se han hecho grupos focales de trabajo con las personas que ejercen prostitución para que partiéramos de su visión de cómo creen ellas que podemos llegar a ellas, qué páginas de publicidad utilizan, qué forma de comprar, qué colores las pueden atraer más. Entonces se ha partido de grupos focales donde poder trabajar de manera común el diseño de la aplicación y con más de 200 entidades que han participado en darnos sus datos, sus recursos, en ofrecer esa colaboración. Se han registrado más de 16.000 puntos entre centros de salud, hospitales, centros de servicios sociales, asociaciones grandes, pequeñitas, colectivos de apoyo. Es bastante diverso lo que se puede encontrar.
Y de hecho la denominación nosotras también han sido elegida por ellas, ¿no?
Sí, el nombre también fue decidido por estos grupos de trabajo.
¿Qué cobertura se espera que tenga como consecuencia esta aplicación de la app nosotras?
Se va a intentar dar cobertura a más de 30.000 personas en toda España, que es lo que estimamos que pueda haber en activo.
¿Y quiénes son los creadores de esta app?
Una cooperativa de trabajo que trabaja con software libre. Hemos puesto mucho empeño para poder crearla y garantizar sobre todo la privacidad de las personas, para que de manera segura no sean datos que nadie vaya a utilizar a beneficio propio. Y se ha utilizado software libre a través de una cooperativa de trabajo con varios programadores y una socióloga y un antropólogo.
Seguramente, Belén, habrá algún escuchante que se pregunte cómo es posible que esta app nos haya creado muchísimo tiempo antes, porque creo que se presentó en 2022. ¿A qué se debe esa demora? Un servicio que parece básico, necesario y que genera, como has dicho, una ayuda de 30.000 personas necesarias.
Pues el trabajo de coordinación dificulta. Las entidades trabajamos en nuestro día a día a tope y pararte y hacer coordinación, reconocer recursos, darle contenido, ubicarlas, es un trabajo que ha sido bastante costoso. Se ha desarrollado en 6 meses, casi un logro. Si no ha salido antes es porque no hay intención o no se haya percibido esa necesidad, pero una vez puesta y propuesta por Ingénero ha tenido una buena aceptación entre las entidades.
¿Cómo se puede descargar esta app?
Hay una página web, Nosotras App, donde vienen los enlaces de descargas a través de las diferentes tiendas de Apple Store o Play Store, o directamente en la Play Store o en el Apple Store de cualquier dispositivo móvil. También hay una versión web para que no quiera utilizarlo a través del móvil. A través de la web puedes acceder. Y también se ha editado material didáctico para que las entidades podamos hacer talleres en los lugares de ejercicio, de prostitución, con las personas que ejercen prostitución, hacer talleres directamente para que la aplicación, cómo la pueden usar, cómo la pueden descargar. Y es un material que se ha editado y se ha repartido a las entidades que han colaborado con el diseño. y que nos han dejado sus datos, sus recursos de nuestra mano, esa evolución de material para que puedan trabajar con sus usuarias, con sus personas que atienden.
También habéis elaborado un vídeo publicitario de la app nosotras, ¿no?
Sí, se elaboró como material publicitario un vídeo en el que participan tres mujeres que atendemos desde Ingeniero con el grupo de teatro que hay en Madrid, que es un grupo de ocio y de teatro, en el que a través de teatro, las visitas de ocio a otros espectáculos, pues se genera y se trabaja el empoderamiento, el autoconocimiento de ellas y otras habilidades posibles.
Dentro de este capítulo del proyecto No estás sola contra la trata y de la APP Nosotras, ¿qué iniciativas futuras pensáis desarrollar?
Se pretende mantenerla, mejorar y que llegue a más lugares. Poder mantenerla, recoger más recursos y más opción de poder difundirla.
Si alguno o alguna excusante está interesado en más información sobre este proyecto No estás sola contra la trata, sobre la APP Nosotras o sobre la propia organización Ingeniero, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Pues a través de la web ingeniero.es, a través de la página de APP Nosotras y también a través de correo electrónico ingeniero@ingeniero.es.
Que Ingeniero es interculturalidad y género, ¿no?
Sí.
Belén Jiménez, coordinadora de Acción Social de Ingeniero, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias por hacerle difusión, que esto llegue a cuanto más lugares mejor.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Más coche y menos tren. España invierte un 50% más en carreteras que en vías férreas, pese a su compromiso climático, del que es autora la periodista Laura Prieto, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
en la Semana Europea de la Movilidad, que se ha celebrado esta semana, las organizaciones ecologistas han vuelto a salir a las calles para reclamar cambios reales y mecanismos para hacer cumplir los objetivos de descarbonización. Greenpeace ha aprovechado la fecha para hacer público un estudio elaborado por Wuppertal Institute y T3 Transportation, que pone de manifiesto la infrafinanciación del sistema ferroviario europeo entre 1995 y 2018, frente a la expansión de aeropuertos y autopistas, que han recibido casi el doble de presupuesto. La Unión Europea, junto con Reino Unido, Suiza y Noruega, han aumentado en un 80% el gasto en este tipo de infraestructuras, mientras que en vías férreas, lejos de aumentar, ha caído en un 6,5%. Para entenderlo, mejor podríamos decir que por cada euro destinado al tren, 1,6 han ido a la carretera. No solamente se ha reducido la partida destinada al sistema ferroviario, sino que se han cerrado más de 2.582 estaciones de ferrocarril regional. Y al menos la mitad de ellas, según alerta Greenpeace, podrían reabrirse con relativa facilidad. A ello se suma la inauguración de 12 nuevos aeropuertos y 10 nuevas pistas desde la mitad de los años 90. El sector del transporte es el principal responsable de la emisión de gases contaminantes, siendo el responsable de casi un tercio de las emisiones de la Unión Europea. De ellas, un 70% provienen del vehículo privado. explica a InfoLibre Cristina Arjona, responsable de transportes de Greenpeace. La diferencia entre viajar en tren o en coche es más que evidente. Hay una diferencia del 77% en emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y pasajero. La parte positiva es que de 2018 a 2021, periodo en el que finaliza el análisis del informe, las inversiones en carretera han disminuido hasta el 34%, en parte gracias al esfuerzo de 6 países, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Reino Unido, que han conseguido revertir la balanza en el transporte. En los últimos años se ha apostado de forma clara por la movilidad sostenible. Los fondos Next Generation son un ejemplo de ello porque estamos viendo que, en cuanto se hace amago de no cumplir con las exigencias estipuladas, se amenaza con su retirada, apunta Arjona. De la 30ª de países analizados, España es el que más autopistas ha construido entre 1995 y 2018. El 28% de todas las nuevas vías de este tipo se han inaugurado en nuestro país, con un total de 8.600 kilómetros. Se ha invertido casi un 50% más en carreteras que en ferrocarriles. 139.000 millones de euros han ido al asfalto, frente a los 93.900 de las vías de ferrocarril, señala Arjona. También somos los primeros en trenes de alta velocidad. En 2019 superamos a Francia y este tipo de vías ya son un cuarto del total de las que tenemos. La activista medioambiental aplaude este avance porque ayuda a evitar el exceso de viajes en avión, pero lamenta que, para ello, se haya reducido o eliminado trayectos regionales. Desde 1995 se han perdido 22 líneas regionales en España y hasta 12 países han ampliado el AVE frente a este tipo de tramos en las últimas 2 décadas. Pau Noy es ingeniero y presidente de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. En conversaciones con este medio incide en la peculiaridad del transporte público español, en el que hay un exceso de oferta en desajuste con la demanda. Tenemos la red de carreteras más vasta de Europa y más vías de AVE que nadie. Nos encantan las infraestructuras, pero luego no nos ocupamos igual del servicio que, en algunos casos, es testimonial, como ha pasado con aeropuertos como el de Castellón o Ciudad Real, critica. Además, recuerda los problemas de movilidad que hay fuera de los núcleos urbanos. Actualmente Madrid es la única comunidad que alcanza la media europea de inversión per cápita en transporte, 239 euros, seguida de Cataluña, 82 euros. Pero en otros territorios no se llega ni a los 20 euros por ciudadano. Ambos expertos apuntan a que en los últimos 4 años ha habido cambios sustanciales. Noy cree que se ha invertido la balanza y veremos los resultados en un tiempo. En Cataluña no se había invertido tanto antes. Arjona, por su parte, se alegra del cambio de prioridades que se notó incluso en los 2 primeros años de legislatura, con los presupuestos congelados, y asegura que hasta entonces el tren había estado abandonado. La pobreza en el transporte, de acuerdo a Neil Simcock, investigador de la Universidad de Liverpool, se puede detectar por 3 características. No poder hacer frente a los gastos de movilidad, tener dificultades para desplazarse habitualmente o para llegar a emplazamientos esenciales, como el lugar de trabajo o el centro de estudios. Muchas familias se han visto en esta situación a consecuencia de la inflación y la subida del precio de los combustibles, a lo que se suma el hecho de que cuanto más pobre eres, más posibilidades hay de que vivas en una zona mal conectada o alejada de los grandes núcleos urbanos. La La Unión Europea empezó a reconocer este problema en 2021 con la aprobación de un Fondo Social para el Clima que el gobierno ha complementado con diferentes bonificaciones para reducir el coste del transporte público. Ahora Greenpeace insta a la universalización de esas ayudas en todo el territorio con la creación de un billete universal que sirva para todos los transportes públicos y que pueda utilizarse en todo el país. Queremos que se siga el ejemplo de Alemania, que cuenta con un abono de 49 euros que permite a los ciudadanos moverse por todo el país. Ya hemos visto que este tipo de ayudas funcionan, señala la responsable de Greenpeace. Un año después de la puesta en marcha de los descuentos gubernamentales, la organización asegura que el número de viajeros ha crecido un 23%, llegando a los 56 millones, con un ahorro estimado de 300 toneladas de CO2 al día. En cifras del INE de junio, que comparan el uso del transporte público de este año respecto al anterior, confirman una crecida del 18,3% en los usuarios. Noy también cree que el modelo alemán se podría adaptar a España e incluso plantea que pueda extenderse a toda la península ibérica y a todos los medios de transporte públicos, que, dice, funcionan como un conjunto indivisible. En Cataluña, que es donde yo vivo, hemos visto que las familias están dejando el coche de lado porque tienen miedo a que siga subiendo el precio de la gasolina. Pero, de momento, no podemos enorgullecernos de nada, porque estamos aún en cifras de consumo por debajo de las anteriores a la pandemia. Hace falta más concienciación y más medidas, como que los que más contaminan paguen algo más, o al menos que paguen, porque ahora mismo el coste de las carreteras tiene enormes externalidades, añade. Además de todo esto, cualquier iniciativa de este tipo no se mantiene sola. Debe incluir una revisión integral de la red ferroviaria, con mejoras y aumentos en la frecuencia, los trenes, tramos, además de una fiscalidad verde. Queda mucho por hacer, concluye Arjona. Es una cuestión de prioridades. Es una pena que se politice tanto cuando planteamos abrir un carril bici o bajar los precios de los billetes, pero nadie se plantea si hace falta o no una nueva autopista. En Europa ya se está actuando, en gobiernos de todos los signos políticos, y, a la larga, el coste de no apostar por la movilidad sostenible es mayor. Concluye Arjona, que recuerda que solo en nuestro país 30.000 personas mueren al año por la contaminación.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Más coche y menos tren. España invierte un 50% más en carreteras que en vías férreas pese a su compromiso climático, del que es autora la periodista Laura Prieto, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará en A pie de página algunos elementos de interés del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Iniciaremos este comentario, como es habitual, hablando sobre la autora del artículo. Laura Prieto nació en Madrid en el año 2000. Estudió periodismo y ciencia política y administración pública en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha realizado prácticas curriculares en el equipo de Hoy por Hoy, en la cadena SER. Entre sus funciones ha intervenido en la redacción de piezas, boletines, locución o producción de programas informativos. Actualmente está de prácticas en Infolibre. Prieto hace referencia a la descarbonización, que es un proceso progresivo de reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Estas emisiones, principalmente de dióxido de carbono, son consecuencia de la actividad humana y la manera en que producimos nuestra energía, así como la ganadería y la agricultura intensivas. La autora menciona en el artículo a los fondos Next Generation, EU, que conforman la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis de COVID, en una iniciativa que pretende dar soporte económico a los miembros de la Unión Europea, a través de créditos por un valor total de 750.000 millones de euros a repartir entre 2021 y 2026. La Comisión Europea adoptó el 14 de julio de 2021 una propuesta de reglamento de la Unión Europea para crear el Fondo Social para el Clima, que proporcionará apoyo financiero específico a los Estados miembros para que ayuden a los ciudadanos vulnerables y a las microempresas a invertir en medidas de eficiencia energética, a fin de garantizar que nadie se quede atrás en esta transición. Empezará a funcionar en el 2026 y se financiará con 65.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea, más de un 25% de cofinanciación por parte de los Estados miembros. Por último, la periodista nombra a la Fundación Movilidad Sostenible y Segura, que fue creada en abril de 2003 como un proyecto de cooperación conjunta de la Generalidad de Cataluña a través del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Barcelona a través del Área de Medio Ambiente y la Asociación para la Promoción del Transporte Público. Inicialmente la Fundación se marcó dos retos: impulsar un sistema de alquiler de vehículos temporal y convertirse en un referente en el ámbito de la movilidad sostenible en Cataluña, que se logró con la creación de la compañía Avancar, el primer servicio en España, y el segundo reto, el de la promoción de actividades relacionadas con la movilidad sostenible, se ha ido llevando a cabo en los últimos años.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompanyeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar en el programa de hoy es sobre Brasil. El pasado 1 de enero de 1923, tomó posesión el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el inicio de su tercer mandato. El mandatario prometió reconstruir el país tras el periodo de Jair Bolsonaro. Pasados estos 9 meses de gobierno, vamos a intentar conocer cómo se encuentra la situación del país.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Tenemos en el programa a Ceres Adic, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, MST. Hola Ceres, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es la situación política y social actual del país.
Nosotros aquí en Brasil, así como creo que en la gran parte de los países subdesarrollados del mundo, seguimos viviendo en un contexto de crisis muy grande. Una crisis mundial que afecta obviamente a todos los países del mundo, pero que tiene sus consecuencias más graves en los países más pobres, como es el caso de Brasil. Nosotros tuvimos en los últimos años también un agravo con las consecuencias del golpe que sufrimos desde la retirada de la presidenta Dilma del gobierno, con el gobierno anterior, Bolsonaro también. Nosotros tuvimos un proceso muy agresivo de agravamiento de nuestra situación, de manera que aunque estemos en un proceso de reconstrucción de nuestro país con el gobierno Lula, con la retomada de las políticas, de las posibilidades de reconstrucción del Estado brasileño, nosotros seguimos viviendo en una situación muy delicada, muy grave, en relación a las cuestiones económicas, pero también en su gran parte las cuestiones sociales que siguen muy sencillas.
Desde la entrada del presidente Lula, ¿qué avances se han producido en el país?
El regreso del presidente Lula al poder, a conducir nuestro país, es un símbolo muy grande, muy fuerte de la retomada de la esperanza para todo el pueblo brasileño. Las elecciones de 2022 fueron simbólicas en este sentido. Las personas miran en Lula, en su posibilidad de retomar la vida con dignidad, la educación, la salud, la seguridad, la renta, las posibilidades de retomar la esperanza como un todo en nuestras vidas. Aunque sigamos en un proceso de crisis muy grande en nuestro país, la llegada de Lula y la orientación de los ministerios del gobierno con la retomada de las políticas sociales, de las políticas económicas para el pueblo, con la reconstrucción de algunos ministerios importantes y simbólicos para nosotros, como es, por ejemplo, en nuestro caso del Movimiento Sin Tierra, la reconstrucción del Movimiento del Desarrollo Agrario, la creación del Movimiento de los Pueblos Indígenas, la creación del Ministerio de la Igualdad Racial y otros tantos, son símbolos importantes que nos demuestran que hay un camino de cambio, hay un camino de reconstrucción, así que de manera general las personas ya pueden incluso el día a día sentir los impactos de este recomienzo en el precio de la comida, que empieza a bajar en algunas políticas, como por ejemplo el precio del petróleo, que también comienza a bajar. Hay impactos que sencillamente y gradualmente ya comienzan a ser seguidos, pero yo creo que el más grande impacto es la esperanza de la gente que sigue creciendo por tener unos días mejores.
Cuando llegó Lula al poder, se comprometió a combatir el hambre, porque en esos momentos, después del nefasto anterior presidente, estaba esto muy alto, el problema este del hambre. Entonces él reactivó el Consejo de Seguridad Alimentaria. ¿Sigue en vigor? ¿Ha tenido éxito? ¿Cómo está esto?
La retomada del CONSEA, que es el Consejo de la Seguridad Alimentaria, fue una de las primeras acciones del gobierno. Fortaleció también por la retomada de muchos consejos que han buscado fortalecer y reconstruir el proceso de participación popular junto del gobierno, trayendo para dentro del gobierno las intencionalidades del pueblo, de las necesidades reales que nosotros tenemos. Este sigue siendo un reto fundamental del gobierno. Nosotros llegamos ahí al marco de los más de 33 millones de brasileños y brasileñas que están pasando hambre. Hay millones de personas en las calles que siguen sin casas. Hay millares de personas sin tierra. Hay mucha gente sin renta. Entonces, esta mudanza de rumbos no es tan fácil como todos nosotros queremos, pero sí nosotros entendemos que hemos dado pasos importantes para avanzar en este contexto del combate al hambre, con, por ejemplo, retomadas de políticas importantes, como es el caso del programa de adquisición de alimentos, del PAA, pero nosotros también tenemos muy claro que eso solamente va a tener un efecto fuerte y duradero si nosotros tuviéramos capacidad de colocar como una prioridad política, también una prioridad económica. El combate al hambre, el combate a las desigualdades, el cuidado con las cuestiones ambientales, que son tres grandes, por ejemplo, desafíos que el presidente Lula tiene tomado como prioridades, solamente serán, de hecho, prioridades políticas si estuvieran como prioridades también económicas para el gobierno, para el Estado brasileño, y sin duda ninguna, estas son prioridades hoy para el pueblo y para la sociedad brasileña.
¿Cuáles son las propuestas vuestras y la lucha que lleváis el MST, Movimiento Sin Tierra?
Nuestro movimiento sigue en la construcción de la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Estos son nuestros objetivos estratégicos que nosotros hemos perseguido y construido hace casi 40 años. En el próximo año, 2024, nosotros vamos a cumplir los 40 con una energía muy grande para seguir luchando por cuánto tiempo más se haga necesario, porque nosotros entendemos que cumplir esta misión de conquistar tierra para la gente, de producir alimentos sanos y comida de verdad, como nosotros llamamos aquí, para el pueblo brasileño, para ayudar en el combate al hambre, para combater todas las formas de desigualdad en el campo, en la ciudad, son cuestiones que nos llevarán muchas generaciones. Por eso nosotros seguimos muy dispuestos a contribuir en lo que sea necesario con el gobierno para fortalecer el gobierno y para hacer la disputa, pero también muy dispuestos a seguir organizando la gente en los campos, en las periferias de las ciudades, para seguir haciendo la lucha, porque esto es el motor que nos lleva a avanzar en nuestras conquistas.
¿Veis avances en este proyecto de reforma agraria que es tan necesaria para vuestro país?
Nosotros seguimos en diálogo con el gobierno, organizando nuestras pautas de reivindicaciones. Nosotros hoy tenemos más de 70.000 familias que están en los campamentos sin tierra. Son más de 500.000 familias en los asentamientos organizados por el gobierno ya, que ya tienen su tierra, pero que viven en una situación bastante difícil, dada la crisis política y económica que enfrenta nuestro país. Y entonces nosotros hemos buscado junto del gobierno y junto también de nuestras luchas seguir organizando nuestro pueblo, movilizando y buscando las salidas. Este primer año de gobierno en específico ha sido bastante vagaroso. Los demás desafíos que el gobierno tiene, naturalmente, en un inicio de gobierno, él heredó una gran cantidad de problemas de los últimos años, un estado muy desmontado, un orzamento sin plata y con muchas dificultades de se recolocar en construcción. Todas las políticas sociales fueron desmontadas. Así que nosotros hemos tenido un poquito de paciencia, pero el hambre no tiene paciencia, la pobreza no tiene más paciencia, la gente necesita que el gobierno pueda, queremos y creemos en eso, que pronto el gobierno pueda restablecer con políticas estructurales más que políticas emergenciales para tratar el tema del hambre y traer respuestas a nuestra pauta.
Parece que hay por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación y también parlamentarios ruralistas de la oposición una clara intención de criminalizar la MST. ¿Esto sigue así por vuestras propuestas que estáis ahí en el MST luchando? ¿Por qué pensáis en esta obsesión por criminalizar el MST?
Sí, Carmen, esta obsesión para nosotros es el reflejo de la lucha de clases. Ellos nos identifican, y con razón, como sus enemigos de clase, así como nosotros los identificamos también. La CPI del Movimiento Sin Tierra fue orquestada, organizada para, una vez más, hacer un intento de criminalizar, de descaracterizar la lucha legítima y democrática y constitucional por la tierra y por la reforma agraria en nuestro país. Y fue propuesta por estos que son los tierratenientes, los defensores del agronegocio, del minero negocio, del hidronegocio y de la extrema derecha en Brasil hoy. Así que hay un carácter muy fuerte de lucha de clases en la Comisión Parlamentar de Inquérito contra el MST, contra la democracia, contra la reforma agraria. Pero estamos llegando al fin de esa CPI. Creemos incluso que hay muchos golpes dentro del golpe y dentro del Congreso, pero nosotros creemos que ella ya está llegando al fin. Anoche parece que se esgotó el plazo para la constitución de los trabajos y políticamente, sin duda, la CPI ya llegó a su fin. Nunca tuvo y tampoco tiene un rumbo definido, un objeto definido. Por eso creemos que, una vez más, utilizaron la CPI como un intento de nos criminalizar y de desmoralizar la lucha por la tierra, y además que esto, el Movimiento Sin Tierra y nuestras lideranzas, pero una vez más fracasaron.
Nos ha llegado una carta de Estoy con el MST para los amigas y amigos del MST. Es a nivel nacional e internacional para apoyar al MST contra este intento de criminalización. Esta carta nosotros la vamos a pasar desde CESALA a todos nuestros contactos para que también se firme esta carta.
Es muy importante que toda la sociedad, no solamente brasileña, pero la humanidad, que se identifica con la lucha por la vida, por la democracia, por la defensa de los derechos, y se solidariza al Movimiento Sin Tierra una vez más en este enfrentamiento contra nuestra criminalización, que firme esta carta. Para nosotros es importante porque esta carta, que ya tiene casi 65 mil firmas, será entregue al presidente de la Cámara de los Diputados aquí en Brasil entre el día de hoy y mañana. Hay un cadastro fácil para que se haga y que se firme la carta, porque firmar la carta es dar una voz y una fuerza popular múltipla. Por eso es tan importante que otros países también, hermanos, compañeros del mundo, se sumen a esta lucha nuestra para decir: nosotros estamos con el MST, porque el MST representa una esperanza no solamente para Brasil, sino para toda la humanidad, porque el MST representa la lucha por días mejores y por comida para todos y todas.
Ya que estamos también del presidente Lula y de lo que representa Brasil a nivel mundial, como tú decías, el pasado 19 de septiembre, el presidente Lula da Silva, ante la Asamblea General de la ONU, advirtió de que en Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas. Y entonces seguiremos con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos en ese país, pero también es ver el papel estadista y el papel que representa el presidente Lula en toda América Latina. Creo que es una buena noticia la posición del presidente Lula, y también nos impela a seguir el desarrollo de los acontecimientos en Guatemala. Hemos llegado al final del programa, Ceres, y agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, porque sabemos que lo tenías muy ajustado, y esperamos volver a encontrarnos y que nos sigas contando cómo sigue la reforma agraria y cómo siguen todos los avances en vuestro país.
Gracias, Carmen. Gracias a todos. Un saludo fuerte desde Brasil. Seguimos en lucha y sin desanimar, porque la esperanza nos mueve por días mejores para todos y todas.
Que siga esa esperanza, que es muy importante, que la necesitáis. Ha estado con nosotros en el programa Ceres Adic, de la Dirección Nacional del MST Movimiento Sin Tierra.
Me dê beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la puerta del ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia machista. Y del 1 al 8 de octubre se celebra en Valencia el segundo Festival de Cine Colombia Migrante.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm com sempre la vostra companyia. Y vos esperem en el próximo.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos
aquí estamos de pie.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo, defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo.
En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden con el tiempo de consumirlos con frecuencia generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podríamos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea, entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían
actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo.
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor, contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina, pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón, parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma por medio de la alimentación se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer, pues por ejemplo, añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas, evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor, dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia, sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo. Y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de tolerar y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
Como ignorancia se designa la carencia de conocimientos o información, tanto en el ámbito general como específico. El rey Salomón sostenía que donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. El escritor Julio Verne afirmaba: ¿qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe? Otro mucho mayor se escribiría con lo que no se sabe. El médico William Hosler decía que cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. El revolucionario Emiliano Zapata creía que la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. El novelista Benito Pérez Galdós sostenía que la miseria mayor es la ignorancia. El filósofo Fernando Savater considera que, como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Finalmente, el escritor Ismael Leandri Vega afirma que el ateísmo representa la verdad y el razonamiento. Las religiones representan la imbecilidad, la ignorancia, la falacia y el engaño. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Conciencia de la propia ignorancia. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico en el papel del abad, y Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria como la madre. Cuentan que el abad de un templo era considerado por todos como un hombre piadoso, justo y erudito. A él se dirigían todos para buscar su ayuda y consejo en los más variados temas, tanto de índole espiritual como filosófico o social. A ello dedicaba su vida el abad, atendiendo todo el tiempo a cuestiones de cualquier naturaleza. Un día, una mujer del lugar, que había perdido a su hijo, se encaminó al templo para cumplir con los ritos funerarios. Cuando encontró al abad, le preguntó:
«Señor, decidme por compasión, ¿a dónde ha ido mi hijo?».
En ese momento, el viejo abad se dio cuenta de que no podía responder sinceramente a la mujer sin apelar a cualquier respuesta convencional.
«Yo creía haber alcanzado el grado de sabiduría, y no sé responder a la pregunta esencial: ¿de qué me sirve ser abad de este templo?».
Se dijo a sí mismo. Dicen que entonces dejó el templo y marchó en busca del verdadero conocimiento.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. El pasado 23 de septiembre se celebró en Pego, Alicante, un acto de solidaridad con 14 jóvenes antifascistas encausados para los que se pide la absolución. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Buena vesprada, Enrique. Així és. Ja li hem dedicat algun programa del Déu de Santa Teresa per a parlar del cas dels encausats de Pego, dels encausats antifeixistes. Són un grup de 14 joves que s'enfronten a un judici el pròxim 17 d'octubre per defensar el seu poble, Pego, dels atacs d'un grup d'ultra neonazi de suporters del Gandia Club de Futbol. A algun d'aquests joves li demanen 9 anys de presó. I és per això que el passat dissabte, el dia 23 de setembre, a Pego es va fer un acte de suport per tal de recollir fons per pagar totes les despeses judicials que es deriven d'aquest procés. El món de la cultura del País Valencià es va volcar amb aquest acte i en un acte polític es van alternar cançons i parlaments, i tot el caliu de les més de 3.500 persones que van acudir a l'acte. Es van viure moments reivindicatius, moments amb molta força, moments molt emotius, i tot això es va fondre amb una abraçada dels encausats dalt de l'escenari. I de fons, el lema de la vetllada: no passaran. Així que volíem començar aquest programa donant també el nostre suport a tots aquests joves que van defendre el seu poble del feixisme i que ara, com ja hem dit, s'enfronten a penes de presó i que tenen el judici el 17 d'octubre. Tot el nostre suport. Benvingudes i benvinguts al Déu de Santa Teresa. I comencem en el sumari del programa d'avui. En el nucli central, la nostra companya Estela Soler ens porta un tema molt estiuenc, ja que parlarem de festivals de música. Concretament, parlarem de festivals de música autofinançats i per això ens portarà l'entrevista a Òscar Pla, que és organitzador de la Bejorrock, un festival que es fa en Torre-xiva. A continuació, el nostre company Adelí Martínez ens portarà la secció Al Roig al Calendari, on trobareu totes les cites musicals que no vos podeu perdre en els pròxims dies. I per acabar, tancarem amb la programació, els actes i tallers que tenim al Carrer Volta per a estos dies. Anem ja amb l'entrevista de la companya Estela Soler. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Rosa. En aquesta ocasió, ja que tenim encara l'estiu present, hem volgut dedicar un espai per a parlar dels festivals de música. Al llarg de tot el País Valencià tenim molts festivals de música que tots coneguem, però no tots són iguals. Per una banda tenim els supermacrofestivals, amb una infraestructura faraònica, les millors actuacions del moment, amb milers de persones, però en la seva cara bé. Unes llargues cues, preus desorbitats a la barra, solapament de grups, medi ambient convertit efemer, i per què no dir-ho, malbaratament de diners públics i privats. Per al nostre territori també tenim altres tipus de festivals. Són els festivals autogestionats, organitzats per gent de vegades amb poca experiència, però amb moltes ganes, sense una finalitat lucrativa, per amor a l'art, prop de la natura i en pobles on normalment aquests esdeveniments són ben rebuts. No podràs veure a Rosalia, però gaudiràs de tot tipus de música feta per gent de la nostra terra. És l'exemple de la Plec d'Espós, de les Fogueres de Sot de Xera, del Cant al Ras de Massalfassar, del Rock and Fast de Llucent o de l'Abejo Roj en Torrexiva. I per a comprovar més a prop com són aquests festivals, part de l'equip del Duc de Santa Teresa ens dirigirem al mes de juliol a Torrexiva, un poble de l'interior de Castelló de 89 habitants, en la Serra d'Espadà, on es celebra el Abejo Roj. Coneguerem a xef de l'organització i parlarem amb veïns i veïnes del poble. Després de que ens convidaran a sopar, poder gaudir d'un festival xicotet en un poble superbonico, però amb molt bona gent i un equip de treball amb molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. Aquesta va ser la nostra experiència i volíem saber un poc més. Per això tenim avui a Òscar Pla, que és un dels membres de l'organització de l'Abejo Roj, en aquest cas el president.
Òscar, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, ens pots contar la història de com va néixer el primer Abejo Roj?
L'Abejo Roj va néixer en l'any 98. Se van juntar una sèrie d'amics del poble, en els que jo no estava, evidentment, jo soc de la nova escola, i van pensar en afegir un dia a les festes patronals, afegir un dia de fer un dia de concerts, de portar grups de música i fer concerts. I aixina pues, van començar a rodar. Se feia en la plaça del poble, no se feia en el frontó com se'n fa ara, però aixina va arrencar.
Aleshores sou una associació?
Sí, som una associació cultural, això ve ja de l'organització d'abans. Lo més lògic era que, al ser un festival molt xicotet, tenien que intentar treure recursos d'alguna manera i vam decidir fer una associació cultural per intentar a veure si se podien demanar ajudes de Diputació o coses així, per intentar tindre un poc més d'ajuda per a lograr els objectius.
Quin és el nom de l'associació, Òscar?
El nom de l'associació és Associació Cultural Abejo Roj.
Segons m'estaves comentant, les persones fundadores continuen formant part de l'organització perquè tu no estaves al principi.
Això va ser en l'any 98 i al principi jo no estava. Van començar a fer-lo a partir del 98 tots els anys, però van hi haure molts anys que no se van fer, perquè este any, per exemple, faria 25 anys des de que se va començar a fer, però no s'han fet 25 edicions. Van hi haure una temporada llarga que se va deixar de fer i allà per l'any 2014 jo vaig pensar en retomar la història, vaig parlar amb l'organització antiga, les vaig preguntar si podíem utilitzar el nom i seguir endavant en el projecte, i me van dir que cap problema. Entonces se va juntar en mi un altre amic del poble i dos més de l'antiga, de l'organització principal, de la inicial. I així no vam començar. Entonces, aleshores, ara, avui dia, n'hi ha dos membres que eren de l'organització inicial.
Òscar, penses que és important en aquestes iniciatives o projectes que n'hi ha un relleu generacional?
És important sempre i quan sigui per a sumar. Jo penso que sí, també està molt bé tindre noves visions del mateix projecte, una visió més fresca i més jove. Si el que n'hi havia abans funciona, tampoc està mal que seguisque.
En el vostre cas ja teniu un relleu generacional esperant-vos?
La veritat que no. Tenim més gens de l'organització que també van a ser papàs. En un principi no. Suposa que s'aniran sumant. Nosaltres portem uns anys ja i veiem que va endavant i que va per cada alt i la gent està animada i pense que sí, que a la llarga hi serà algú.
Quantes persones han fet possible este any El abejorro que entre organitzacions i persones contractades.
Organització som sis. De persones contractades, si et referis a gent que contratem per fer el festival, salvo a dos cambreres, no contratem a ningú. Grups han vingut, sis grups. Entre grups i nosaltres, 30 persones.
Suposo que no serà fàcil coordinar tot això, que serà una feina supergran entre logística, grups de música, requisits tècnics, permisos, muntatge i publicitat. Què vos motiva actualment a vosaltres, a este grup que estàs dient de sis persones, a fer el Abejo Rock?
La veritat és que és bona pregunta, perquè sí que porta molt de treball. Som molt trencames de cap, però ens motiva que a tots ens agrada la música rock, totes les vertients, punk, rock, metal. Entonces, hem juntat sis persones que ens agraden tot aquest rotllo. No s'espenta això, l'intentar fer alguna cosa en el poble, per a la gent del poble, l'intentar que se coneguen grups de la província i de fora, que se reunisquen allí, que coneguen el poble, i això te motiva. Normalment nosaltres ho distribuïm molt bé, perquè cada un se dedica a una cosa dins de l'organització. Pues uno fa les camisetes, l'altre se dedica a contratar o a parlar en els grups, perquè els grups es decidim entre tots, però lo normal és que cada un tingui una tasca des de l'organització perquè aixina funciona millor. És a un any vista i és molt de curro i se té que fer aixina.
Respecte al tema dels grups que has comentat, com feu la tria de grups?
La tria de grups la fem bé per coneguts, bé per grups que ja han vingut i mos recomanen, i per les redes socials, que també ho fiquem, i la gent s'apunta, es contacta. Bona senyal de que ho estem fent bé, cada any n'hi ha més grups interessats en pujar a l'escenari, o sigui que està molt bé.
Heu pensat en enfocar-ho d'una altra forma i portar grups amb més caché?
És una pregunta bona. Sempre tenim una discussió ahí. Per una banda, creguem en el que hem dit abans, de que n'hi ha que donar-li opció als grups que es comencen perquè se coneguen allà a la zona i donar-los un trampolí, no? I per una altra banda, també ens interessa que cada any vingui un cap de cartel aixina un poquet més de renom per a donar més bombo a l'Abejo Rock, al festival, que és el que compta. Nosaltres no guanyem res. Diners no s'emportem, el que guanyem ho invertim a l'any següent. Uh-huh. Sí que ens interessa gent que tingui caché, però clar, al ser un festival molt humilde, alguns grups no poden arribar. Ens agradaria que vingueren, sí, però tenim un límit.
Com es finança el festival?
Com sabràs, si has anat, l'entrada és gratuïta. O sea, se fan un frontó del poble. Nosaltres, de lo que tenim que treure diners és de les camisetes que fem i de la vaga que treguem la nit del festival. No tenim res més a això. Si ens donen una ajuda a la Diputació, la gastem, que no són tots els anys. I així no va, entre camisetes i lo que veu la gent i lo que col·labora la gent.
I no teniu socis en l'associació o persones del poble que participen econòmicament?
Socis no tenim, com a tal. Patrocinadors tenim, que patrocinen el cartell i fiquen un poquet de diners. És molt poquet de diners, aporten el seu gra d'arena. L'Ajuntament fica de la seva part, nos fica un local per a que sopen els artistes, nos dona llum, nos dona el puesto. La veritat és que no nos fica cap problema i nos facilita un poquet més el treball.
Justament volia preguntar que si volíeu fer alguna demanda des d'ací per a l'Ajuntament per a que vos ajude el proper any més en l'Abejo Rock, o esteu contents?
La veritat que sí que estem contents. Si nos pogueren ajudar més ja seria genial. Però entenem que és una cosa complicada, que les seues històries i aporten el que poden. Mentre aporten i no es fiquen pegues, per nosaltres és una ajuda molt gran, que ens faciliten un poquet el camí. Si això creix ser, ja veuríem si se feren més gran, si plantejaren fer-ho dos dies, ja se parlaria en l'Ajuntament. De moment, contents.
Nosaltres anarem en juliol al festival i tinguem l'oportunitat de parlar amb gent de l'organització, però també parlarem amb veïns i veïnes del poble. Quina opinió tenen sobre aquest esdeveniment? Els veïns i veïnes del poble.
Tenen una gran acceptació. La gent està pendent de quan són les noves camisetes, els grups que van a vindre, de quina data és, s'agafen vacacions molts a poder estar. El poble està molt content perquè són els principals que se volquen. Després d'un any de treball acabes mort i sempre dius, buf, este és l'últim, però al final la gent és la que ho fa gran. Els festivals xicotets se fan grans per ahir, per la gent que va i segueix apostant per nosaltres i nosaltres ens dona força per a seguir lluitant i per seguir fent-li coses bones, que ho disfruten ells, perquè nosaltres disfrutem a la nostra manera, però el principal és que veig els veïns que disfruten, que no les molesta, això és el principal.
Tu eres consumidor de macrofestivals, també?
Normalment abans anava a uno que feien a Madrid, no vaig a dir noms. Sí que anava i este any he anat a uno de Galícia. Sí, soc consumidor de macrofestivals.
Quina diferència trobes entre el Resurrection i el Abejo Rock? Què és el que més t'agrada?
Tot té el seu encant. Els microfestivals com el nostre, tens l'oportunitat de veure els artistes molt a prop. Sí que és veritat que llevat del cap de cartell, a lo millor els altres no es coneixes, però té la seva màgia de veure's començar un grup, de veure diferents artistes, també. A mi m'agrada perquè és un ambient més calmat, més familiar. I què té de bo els macrofestivals? Pues, evidentment, que pues, veure grups internacionals amb un to, els tens tot a l'abast de la mà i el tens en 4 dies concentrat, tens una quantitat de grups que no pots veure durant l'any per ahir perquè seria una millona de gastar-te diners. Aixina que també té les seues coses bones, té la teva oportunitat de veure un artista internacional que a lo millor t'agrada molt, doncs veure-lo allí.
Òscar, anem a imaginar un poc. Com seria el teu Abijo Rock perfecte?
Uf, suposo que la misma línia, perquè la veritat és que tots en l'organització pensen el mateix, és la mateixa línia, però que tinguera un poquet més de nivell. A lo millor vegades de que assistiren 200 persones que assistiren 500. Tindre un bon cap de cartell, que el conegueré més gent. La veritat que poc més. Jo, més gran, tampoc no el podríem fer, perquè el poble són menys de 100 habitants. O sigui, és un poble molt xicotet. Infraestructura no tenim suficient. En el que tenim, jo crec que un poquet més de caché. Un grupet així més conegut, dos, i que assistiré gent, ja seria un èxit.
Penseu continuar fent l'Abejo Rock, no? Això espere.
Sí, clar. La idea és seguir fent l'Abejo Rock, clar, any tras any i seguir superant. Sé si podem i si no mantindre's, però la idea és que n'hi has que Abejo Rock per anys.
No sé si vols comentar alguna coseta més, ara que t'està escoltant tot el món.
Donar-vos les gràcies, perquè sense gent com vosaltres això no té difusió i vosaltres sou els que doneu veu i difusió a aquestes coses i molt agraïts.
Moltes gràcies, Òscar. Òscar Pla, que és un dels membres de l'organització de l'Abejo Rock, en este cas el president. A més d'acostar-vos a aquestes vivències alternatives que hem tingut, també volíem motivar a la gent a implicar-se més en aquestes organitzacions. Pensem que és molt important el relleu generacional i que aquestes associacions i iniciatives que no impliquen una motivació econòmica no decaiguen, perquè és una forma més d'enriquir el nostre teixit cultural i associatiu i visibilitzar i promocionar grups locals i emergents.
Que l'Abejo Rock te crea que posee un trozo de tierra parásitos de primera y de tercera explotados en par de las parejas.
I tot seguit passem a la secció El Roig al Calendari amb el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Iniciem la nova temporada de Roig al Calendari ben a prop, al Centre d'Educació Ambiental Granja Júlia de Paterna, projecte molt vinculat a Carrevolta i focus constant d'iniciatives socials i ecològiques. Demà, dia 30 de setembre, tindrà lloc a la Granja Júlia una jornada festiva amb motiu de la presentació del disc del grup Crues. A partir de les 5:30 tindrem activitats infantils organitzades per la Garrofera. Després actuaran Sarau Mamarracho, a càrrec de les postisses, la Rondàlia i el cor revolucionari, Crues i Palmer. L'entrada és gratuïta i hi haurà barra i sopar popular i els beneficis serviran per autofinanciar el Centre d'Educació Ambiental Granja Júlia. Crues, nascut l'any passat, presentaran demà el seu primer treball X, 11 cançons fresques que inclouen rock, pop, metall, punk, rap i també electrònica. Crues concep la música com una oportunitat per reflexionar, per tant trobem lletres amb un marcat caràcter social, destacant sobretot la importància que li donen a l'educació i a la criança. També tracten altres temàtiques com l'alcoholisme social o els suïcidis i d'altres més poètiques. La producció del disc compta amb la participació activa de Jordi Palau, exmembre d'Orxata Sound System, actualment a Palmer, que col·labora també a la veu en més d'una cançó. Escoltarem ara A la mar, cançó que va ser l'avançament del disc amb un videoclip editat a partir d'unes peculiars imatges d'arxiu de meitat del segle passat que evoquen un diumenge a la platja. Ara, que comença la tardor, recordarem l'estiu amb el tema A la mar, que parla de la cara i la creu de passar el dia a la platja. A la mar, jo viuria a la mar.
Se n'ha anat la poreta, passeja respirant de soler.
pense mesura, así el tema guste. Y en su abraza salitre, a la mar, yo viviría a la mar, todo el día a la mar, yo viviría a la mar, todo el día a la mar. ¿Crees que se me ha olvidado la crema? Y la birra comienza a estar calenta, libre se me embola. Y me han expulsado la toalla en la jeta. Me cremas la esquena, tiene la orella plena de arena. Más cabusa de una ona, y he perdido la cartera. A la mar, yo viviría a la mar, todo el día a la mar.
Passejar, oloreta d'herbetes i està l'ombra relaxant, d'aigua ben fresqueta i neta, gent, per on vas a parar? Però bueno, va, no anem a discutir, si avui venim al riu, demà anem a la mar, ni pa tu ni pa mi, que estarem a gust en siga. O de la piscina, que me dius de la piscina?
A la mar, jo viuria
continuem amb la programació que tindrem a la casa en els pròxims dies. Comencem amb les exposicions. En este moment en tenim dues. Autorreferències, de la jove artista Fàtima Carrasco, reflecteix des de la pintura el seu interès per plasmar escenes que l'identifiquen, sobretot a través de l'autorretrat. La exposició es va inaugurar el 22 de setembre i romandrà fins al 20 d'octubre. L'altra exposició és Frases fetes. La tenim en la casa des del dimarts 26 de setembre. En ella es presenten collages d'Àngela Román, que conformen una reivindicació mitjançant la llibertat que dona el collage digital de la cultura del poble valencià. L'exposició romandrà també fins al 20 d'octubre. I pel que fa als actes, comencem el dimarts 3 d'octubre. A les 6 tenim la crida de Pobresa Zero. Amb motiu de la manifestació contra la pobresa que tindrà lloc a València el 21 d'octubre, es convoca a tots els moviments socials i entitats que vulguin sumar-se a ella a una reunió global. El dimecres 4 d'octubre, a les 6 de la vesprada, tindrà lloc la trobada mensual de Col·lectiva 27, una associació que acosta l'art contemporani al món rural, i intervindrà Aitana Cerdán Campos. L'endemà, dijous 5 d'octubre, a les 7, rebrem la xerrada Cartografies del conflicte socioambiental a l'Horta de València, algunes qüestions omeses, amb Cristina Galiana Carballo. Aquesta xerrada és organitzada per l'Horta i Carre Volta, dins del cicle de presentacions de treballs Temps de revoltes, conflictes i territori a l'Horta de València. El divendres 6 d'octubre i dins del festival Colòmbia Migrante tindrem la sessió Mujeres i Resistències, amb la projecció del documental Cuando las aguas se juntan de Margarita Martínez Escallón i el documental Artemisia de José Nando Roa. Continuem el dilluns 16 d'octubre a les 7 de la vesprada, el moviment ciutadà No a la depuradora de Carpesa, sí a l'Horta, amb Maite Larena i Josepa Castells. Aquesta xerrada també estarà englobada dins del cicle de presentacions de treballs, temps de revoltes, conflictes i territoris a l'Horta de València. El 17, 24, 26 i 30 d'octubre, de les 17 hores a les 20 hores, tindrem el cicle d'actes organitzats per Alianza por la Solidaridad en el marc del projecte La Universitat Valenciana a l'encuentro de una educació transformadora des de les epistemologies i saberes populares del sur global per a luchar por los derechos humanos, la justícia social i el desarrollo sostenible. Thank you. I acabem ja amb els tallers habituals en la casa. El primer, el de valencià, és un curs de llengua, història i cultura, i si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, t'has d'apuntar al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. Per tant, vos esperem. El taller està impartit per Manel Pérez i és els divendres de 10 del matí a 11:30 del matí, a partir del 29 de setembre de 2023. Les sessions són presencials i s'haurà de fer una donació de 15 euros al mes per al públic general i 5 euros al mes si sou socis de la casa. El següent taller, el taller de tango, Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco. Els horaris de tardor i hivern són els dimarts a les 8:30, el dimecres a les 9 i el dijous a les 9, aquest últim reservat per a principiants. I per últim tenim el taller del ioga, és dimecres de 9:30 a 11:30 de matí. I si voleu, heu de contactar amb Flori al telèfon 629-175-702. I fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que hàgiu gaudit en tot el contingut que vos hem preparat i ens veiem pronte per la casa, pel carrer Volta. I ens escoltem en la pròxima edició. Bona vesprada.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les pistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, especialidad filología, nos va a introducir a una poeta gallega, referente del feminismo y autora de libros como Cantares Gallegos, Follas Novas y En las Orillas del Sur.
María Rosalía Rita de Castro nació en Santiago de Compostela el 23 de febrero de 1837 y murió en Padrón el 15 de julio de 1885. Fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Rosalía se casó con Manuel Murguía y tuvo 5 hijos. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX, representa una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego. Algunos gallegos y muchos no gallegos aún creen que Rosalía de Castro no pasa de la categoría de genio local, del talento provinciano ante el cual la erudición regional ha delegado toda suerte de ditirambos hiperbólicos. La primera remitida a imagen tan raquítica se produce a principios de este siglo. Más o menos por estas fechas, auténticos maestros del comentario como Unamuno y Azorín predican por España adelante una Rosalía honda y rica, desbaratando con ello muchos prejuicios y reticencias. Azorín y Unamuno son autores de páginas muy eficaces en este sentido, no solo por su categoría, sino por su condición de no gallegos. Si añadimos a estos dos nombres el de Juan Ramón Jiménez, autor también de páginas rosalianas, ¿quién no atribuirá al prestigio de estos tres escritores la primera gran victoria que Rosalía va a ganar más allá del Bierzo? Es sabido que algunos críticos extranjeros y algunos españoles se han interesado a fondo por Rosalía tras leer la presentación que de ella hizo la generación del 98. Desde entonces, a Rosalía se le van abriendo fronteras y fronteras. Hay datos elocuentes. 6 tesis doctorales sobre ella en Alemania, Estados Unidos y Holanda. Traducciones al inglés y al italiano, y en menos cantidad a otros idiomas. Hispanistas de relieve la estudian y la explican. Morley, Piedmann, Bauer, Machado da Rosa, Mario Pina, etc. Y no pocas antologías y bastantes ediciones realizadas fuera de Galicia. Por los versos de Rosalía de Castro, exponente del romanticismo español, caminan el dolor, la melancolía, un amor inmenso por Galicia y una vida llena de penalidades. En la obra de Rosalía de Castro aparecen los siguientes temas: el feminismo, la poesía social, el existencialismo, la tristeza, los poemas de amor, la vocación literaria, el más allá, las sombras, el sentido de la vida, la religiosidad. Habla con palabras limpias y claras del débil, campesino o pescador, de su dolor, de la pobreza, de la belleza, del húmedo y verde paisaje gallego, y transmite esa personal nostalgia, soledad y añoranza, saudade, que rodea aquella maravillosa tierra. Leer sus poemas es descubrir un mundo que se mueve entre brumas, sonidos y sentimientos, que atrapa irremediablemente desde la primera hasta la última línea, que nos envuelve con esa perfección descriptiva que emana de Rosalía de Castro, una extraordinaria poeta en castellano y gallego que hizo gala de un personal romanticismo y de un innovador estilo modernista. Poema de la autora titulado Tú para mí, yo para ti, bien mío. Tú para mí, yo para ti, bien mío, murmurabais los dos. Es el amor la esencia de la vida. No hay vida sin amor. ¿Qué tiempo aquel de alegres armonías? ¿Qué albos rayos de sol? ¿Qué tibias noches de susurros llenas? ¿Qué horas de bendición? ¿Qué aroma? ¿Qué perfumes? ¿Qué belleza? En cuanto Dios creó. Y como entre sonrisas murmurabais, no hay vida sin amor. Después, cual lampo fugitivo y leve, como soplo veloz, pasó el amor, la esencia de la vida. Mas aún vivís los dos. Tú de otro y de otra yo, dijisteis luego. Oh mundo engañador, ya no hubo noches de serena calma, brillo enturbiado el sol. ¿Y aún, vieja encina, resististe? ¿Aún late, mujer, tu corazón? No es tiempo ya de delirar, no torna lo que por siempre huyó. No sueñes. Ay, pues llegó el invierno, frío y desolador. Huella la nieve, valerosa, y cante enérgica tu voz. Amor, alma inmortal, rey de la tierra, ya para siempre, adiós.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del pedagogo Juan Manuel Escudero. Nadie sabe cómo se está enseñando en España. Vamos a ciegas.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
¡Eh!